La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan. Esto es jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Thank you.
Size Life significa algo así como vida en tamaño brillante. Y es el título del primer disco que en el año 1975 graba el guitarrista Pat Metheny. Casi nada. Pat Metheny, su primer disco. A mi gusto, no sé si es el mejor, pero por ahí anda, ¿eh? En este disco él cuenta con el acompañamiento del gran Jacob Astorius en bajo y Bob Moses en batería. Vamos a escuchar este disco completo, nos da el tiempo, porque es un disco no muy largo, los temas no son muy largos, que es lo que le va a suceder el después. Este primer disco para mí es una joyita. Por eso en este programa, que es el último de este año, lo quería recordar, y lo podemos recordar completo. Esto entonces respecto a la música, Pat Metheny y su disco del año 1975, Bright Size Life. Y después vamos a leer algo, que es el prefacio que escribe Jean-Paul Sartre a un libro de Frantz Fanon, que se llama Los Condenados de la Tierra. En esto va a consistir nuestro programa de hoy, que ya empezó. Thank you. No hace mucho tiempo, la Tierra estaba poblada por 2.000 millones de habitantes, es decir, 500 millones de hombres y 1.500 millones de indígenas. Los primeros disponían del verbo, los otros lo tomaban prestado. Entre aquellos y estos, reyesuelos vendidos, señores feudales, una falsa burguesía forjada de una sola pieza, servían de intermediarios. En las colonias, la verdad aparecía desnuda. Las metrópolis la preferían vestida. Era necesario que los indígenas las amaran, como a madres en cierto sentido. La élite europea se dedicó a fabricar una élite indígena. Se seleccionaron adolescentes, se les marcó en la frente con hierro candente los principios de la cultura occidental, se les introdujeron en la boca mordazas sonoras, grandes palabras pastosas que se adherían a los dientes. Tras una breve estancia en la metrópoli, se les regresaba a su país, falsificados. Esas mentiras vivientes no tenían ya nada que decir a sus hermanos. Eran un eco. Desde París, Londres, Ámsterdam, nosotros lanzábamos palabras. Partenón, fraternidad. Y en alguna parte, en África, en Asia, otros labios se abrían. Tenón, nidad. Era la edad de oro. Aquello se acabó. Las bocas se abrieron solas, las voces, amarillas y negras, seguían hablando de nuestro humanismo, pero fue para reprocharnos nuestra inhumanidad. Nosotros escuchábamos, sin disgusto, esas corteses expresiones de amargura, primero con orgullosa admiración. ¿Cómo? ¿Hablan solos? Ved lo que hemos hecho con ellos. No dudábamos en que aceptasen nuestro ideal, puesto que nos acusaban de no serle fieles. Europa creyó en su misión. Había helenizado a los asiáticos, había creado esa especie nueva, los negros grecolatinos. Y añadíamos entre nosotros, con sentido práctico, hay que dejarlos gritar, eso los calma, perro que ladra no muerde. Vino otra generación que desplazó el problema, sus escritores, sus poetas, con una increíble paciencia trataron de explicarnos que nuestros valores no se ajustaban a la verdad de su vida, que no podían ni rechazarlos del todo ni asimilarlos. Eso quería decir, más o menos, ustedes nos han convertido en monstruos. Su humanismo pretende que somos universales y sus prácticas racistas nos particularizan. Nosotros los escuchamos, muy tranquilos. A los administradores coloniales no se les paga para que lean a Hegel, por eso lo leen poco. Pero no necesitan de ese filósofo para saber que las conciencias infelices se enredan en sus gemidos. Sería la de la integración. No se trataba, después, su infelicidad. No surgirá sino del viento. Si hubiera, nos decían los expertos, la sombra de una reivindicación por sus gemidos sería la de la integración. No se trataba de otorgársela. Por supuesto, se habría arruinado el sistema que descansa, como ustedes saben, en la sobreexplotación. Pero bastaría hacerles creer el embuste. Seguirían adelante. En cuanto a la rebeldía, estamos muy tranquilos. ¿Qué indígena consciente se dedicaría a matar a los bellos hijos de Europa con el único fin de convertirse en europeo como ellos? En resumen, alentábamos esa melancolía y no nos parecía mal, por una vez, otorgar el premio Goncourt a un negro. Eso era antes de 1939. ...1961... Escuchen, no perdamos el tiempo en estériles letanías ni en mimetismos nauseabundos. Abandonemos esa Europa que no deja de hablar del hombre al mismo tiempo que lo asesina por doquiera que lo encuentre, en todas las esquinas de sus propias calles, en todos los rincones del mundo. Hace siglos que en nombre de su pretendida aventura espiritual ahoga casi toda la humanidad. El tono es nuevo. ¿Quién se atreve a usarlo? Un africano, un hombre del tercer mundo, excolonizado, añade, Europa ha adquirido tal velocidad local y desordenada que va hacia un abismo del que vale más alejarse. En otras palabras, está perdida. Una verdad que a nadie le gusta declarar, pero de la que estamos convencidos todos. ¿No es cierto, queridos europeos? Hay que hacer, sin embargo, una salvedad. cuando un francés, por ejemplo, dice a otros franceses, estamos perdidos, lo que, por lo que yo sé, ocurre casi todos los días desde 1930, se trata de un discurso emotivo, inflamado de coraje y de amor, y el orador se incluye a sí mismo con todos sus compatriotas, y además casi siempre añade, a menos que. Todos ven de qué se trata, no puede cometerse un solo error más. Si no se siguen sus recomendaciones al pie de la letra, entonces y solo entonces el país se desintegrará. En resumen, es una amenaza seguida de un consejo, y esas ideas chocan tanto menos cuando que brotan de la intersubjetividad nacional. Cuando Fanon, por el contrario, dice que Europa se precipita a la perdición, lejos de lanzar un grito de alarma, hace un diagnóstico. Este médico no pretende ni condenarla sin recurso, otros milagros se han visto, ni darle los medios para sanar. Comprueba que está agonizando, desde afuera, basándose en los síntomas que ha podido recoger. En cuanto a curarla, no. Él tiene otras preocupaciones. Le da igual que se hunda o que sobreviva. Por eso su libro es escandaloso. Y si ustedes murmuran, medio en broma, medio molestos, qué cosa nos dice, se les escapa la verdadera naturaleza del escándalo. Porque Fanon no les dice absolutamente nada. Su obra, tan ardiente para otros, permanece helada para ustedes. Con frecuencia se habla de ustedes en ella, jamás a ustedes. Se acabaron los Goncourt negros y los Nobel amarillos. No volverá la época de los colonizados laureados. Un ex indígena de lengua francesa adapta esa lengua a nuevas exigencias, la utiliza para dirigirse únicamente a los colonizados. Indígenas de todos los países subdesarrollados, uníos. ¡Qué decadencia la nuestra! Para sus padres, éramos los únicos interlocutores. Los hijos no nos consideran ni siquiera interlocutores válidos. Somos los objetos del razonamiento. Por supuesto, Fanon menciona de pasada nuestros crímenes famosos, Sétif, Hanoi, Madagascar, pero no se molesta en condenarlos, los utiliza. Si descubre las tácticas del colonialismo, el juego complejo de las relaciones que unen y oponen a los colonos y el de las metrópolis, lo hace para sus hermanos. Su finalidad es enseñarles a derrotarnos. We'll be right back. En una palabra, el tercer mundo se descubre y se expresa a través de esa voz. Ya se sabe que no es homogéneo y que todavía se encuentran dentro de ese mundo pueblos sometidos, otros que han adquirido una falsa independencia, algunos que luchan por conquistar su soberanía y otros más, por último, que aunque han ganado la libertad plena, viven bajo la amenaza de una agresión imperialista. Esas diferencias han nacido de la historia colonial, es decir, de la opresión. Aquí la metrópoli se ha contentado con pagar a algunos señores feudales, allá con el lema de dividir para vencer. Ha fabricado de una sola pieza una burguesía de colonizados. En otra parte, ha dado un doble golpe. La colonia es a la vez de explotación y de población. Así Europa ha fomentado las divisiones, las oposiciones, ha forjado clases y racismos, ha intentado por todos los medios provocar y aumentar la estratificación de las sociedades colonizadas. Fanon no oculta nada. Para luchar contra nosotros, la antigua colonia debe luchar contra sí misma. O más bien, ambas luchas no son sino una sola. En el fuego del combate, todas las barreras interiores deben desaparecer. La impotencia burguesa de los negociantes y los compradores, el proletariado urbano, siempre privilegiado, el lumpen proletariat de los barrios miserables, todos deben alinearse en la misma posición de las masas rurales, verdadera fuente del ejército colonial y revolucionario. En esas regiones, cuyo desarrollo ha sido detenido deliberadamente por el colonialismo, el campesinado, cuando se rebela, aparece de inmediato como la clase radical. Conoce la opresión al desnudo. La ha sufrido mucho más que los trabajadores de las ciudades, y para que no muera de hambre, se necesita nada menos que un desplome de todas las estructuras. Si triunfa, la revolución nacional será socialista. Si se corta su aliento, si la burguesía colonizada toma el poder, el nuevo Estado, a pesar de una soberanía formal, queda en manos de los imperialistas. El ejemplo de Katanga lo ilustra muy bien. Así pues, la unidad del tercer mundo no está hecha, es una empresa en vías de realizarse, que ha de pasar en cada país, tanto después como antes de la independencia, por la unión de todos los colonizados bajo el mando de la clase campesina. Esto es lo que Fanon explica a sus hermanos de África, de Asia, de América Latina. Realizaremos todos juntos y en todas partes el socialismo revolucionario o seremos derrotados uno a uno por nuestros antiguos tiranos. No oculta nada, ni las debilidades, ni las discordias, ni las mistificaciones. Aquí el movimiento tiene un mal comienzo. Allí, tras brillantes éxitos, pierde velocidad. En otra parte se detiene. Si se quiere reanudarlo, será necesario que los campesinos lancen al mar a su burguesía. Se advierte seriamente al lector contra las enajenaciones más peligrosas. El dirigente, el culto a la personalidad, la cultura occidental e igualmente el retorno al lejano pasado de la cultura africana. La verdadera cultura es la revolución, lo que quiere decir que se forja al rojo. Fanon habla en voz alta. Nosotros los europeos podemos escucharlo. La prueba es que aquí tienen ustedes este libro en sus manos. Thank you. ¿No teme que las potencias coloniales se aprovechen de su sinceridad? No, no teme nada. Nuestros procedimientos están anticuados, pueden retardar ocasionalmente la emancipación, pero no la detendrán. Y no hay que imaginar que podemos modificar nuestros métodos, el neocolonialismo, ese sueño lánguido de las metrópolis, no es más que aire. Las terceras fuerzas no existen, o bien son las burguesías de hojalata que el colonialismo ya ha colocado en el poder. Nuestro maquiavelismo tiene poca influencia sobre ese mundo, ya muy despierto, que ha descubierto una tras otra nuestras mentiras. El colono no tiene más que un recurso, la fuerza, cuando todavía le queda. El indígena no tiene más que una alternativa, la servidumbre o la soberanía. ¿Qué puede importarle a Fanon que ustedes lean o no su obra? Es a sus hermanos a quienes denuncia nuestras viejas malicias, seguro de que no tenemos alternativa. A ellos les dice: Europa ha dado un zarpazo a nuestros continentes. Hay que acuchillarle las garras hasta que las retire. El momento nos favorece. No sucede nada en Bizerta, en Elizabethville, en el campo argelino, sin que la tierra entera sea informada. Los bloques asumen posiciones contrarias, se respetan mutuamente. Aprovechemos esa parálisis, entremos en la historia y que nuestra irrupción la haga universal por primera vez. Luchemos. A falta de otras armas, bastará la paciencia del cuchillo. Europeos, abran este libro, penetren en él. Después de dar algunos pasos en la oscuridad, verán a algunos extranjeros reunidos en torno al fuego. Acérquense, escuchen, discutan la suerte que reservan a las agencias de ustedes, a los mercenarios que las defienden. Quizá estos extranjeros se den cuenta de su presencia, pero seguirán hablando entre sí, sin tan siquiera bajar la voz. Esa indiferencia hiere en lo más hondo. Sus padres, criaturas de sombra, criaturas de ustedes, eran almas muertas. Ustedes les dispensaban la luz, no hablaban sino a ustedes, y nadie se ocupaba de responder a esos zombis. Los hijos, en cambio, los ignoran. Los ilumina y los calienta un fuego que no es el de ustedes, que a distancia respetable se sentirían furtivos, nocturnos, estremecidos, a cada quien su turno. En esas tinieblas de donde va a surgir otra aurora, los zombis son ustedes. En ese caso, dirán, arrojemos este libro por la ventana. ¿Para qué leerlo si no está escrito para nosotros? Por dos motivos. El primero de los cuales es que Fanon explica a sus hermanos cómo somos y les descubre el mecanismo de nuestras enajenaciones. Aprovechenlo para revelarse a ustedes mismos en su verdad de objetos. Nuestras víctimas nos conocen por sus heridas y por sus cadenas. Eso hace irrefutable su testimonio. Basta que nos muestren lo que hemos hecho con ellas para que conozcamos lo que hemos hecho de nosotros mismos. ¿Resulta útil? Sí, porque Europa está en gran peligro de muerte. Pero, dirán ustedes, nosotros vivimos en la metrópoli y reprobamos los excesos. Es verdad, ustedes no son colonos, pero no valen más que ellos. Ellos son sus pioneros, ustedes los enviaron a las regiones de ultramar, ellos los han enriquecido, ustedes se lo habían advertido, si hacían correr demasiada sangre, los desautorizarían de labios afuera. De la misma manera, un Estado, cualquiera que sea, mantiene en el extranjero una turba de agitadores, de provocadores y de espías a los que desautoriza cuando se les sorprende. Ustedes, tan liberales, tan humanos, que llevan al preciosismo el amor por la cultura, parecen olvidar que tienen colonias y que allí se asesina en su nombre. Fanon revela a sus camaradas, a algunos de ellos sobre todo, que todavía están demasiado occidentalizados. La solidaridad de los metropolitanos con sus agentes coloniales. Tengan el valor de leerlo, porque les hará avergonzarse y la vergüenza, como ha dicho Marx, es un sentimiento revolucionario. Como ustedes ven, tampoco yo puedo desprenderme de la ilusión subjetiva. Yo también les digo, todo está perdido, a menos que... Como europeo me apodero del libro de un enemigo y lo convierto en un medio para curar a Europa. Aprovechenlo. Y he aquí la segunda razón. Si descarta la verborrea fascista de Sorel, comprenderán que Fanon es el primero después de Engels que ha vuelto a sacar al de la superficie a la partera de la historia. Y no vayan a creer que una sangre demasiado ardiente o una infancia desgraciada le han creado algún gusto singular por la violencia. Simplemente se convierte en intérprete de la situación. Nada más. Pero esto basta para que constituya, etapa por etapa, la dialéctica que la hipocresía liberal les oculta a ustedes y que nos ha producido a nosotros lo mismo que a él. En el siglo pasado, la burguesía consideraba a los obreros como envidiosos, desquiciados por groseros apetitos, pero se preocupaba por incluir a esos seres brutales en nuestra especie. De no ser hombres y libres, ¿cómo podrían vender libremente su fuerza de trabajo? En Francia, en Inglaterra, el humanismo presume de universal. Con el trabajo forzado sucede todo lo contrario. No hay contrato. Además, hay que intimidar. La opresión resulta evidente. Nuestros soldados en ultramar rechazan el universalismo metropolitano. Aplican al género humano el número clausus, como nadie puede despojar a un semejante sin cometer un crimen, sin someterlo o matarlo, plantean como principio que el colonizado no es el semejante del hombre. Nuestra fuerza de choque ha recibido la misión de convertir en realidad esa abstracta certidumbre. Se ordena reducir a los habitantes del territorio anexado al nivel de monos superiores, para justificar que el colono los trate como bestias. La violencia colonial no se propone solo como finalidad mantener en actitud respetuosa a los hombres sometidos. Trata de deshumanizarlos. Nada será ahorrado para liquidar sus tradiciones, para sustituir sus lenguas por las nuestras, para destruir su cultura sin darles la nuestra. Se les embrutecerá de cansancio. Desnutridos, enfermos, si resisten todavía al miedo, se llevará la tarea hasta el fin. Se dirigen contra el campesino los fusiles. Vienen civiles que se instalan en su tierra y con el látigo lo obligan a cultivarla para ellos. Si se resiste, los soldados disparan. Es un hombre muerto. Si cede, se degrada. Deja de ser hombre. La vergüenza y el miedo van a quebrar su carácter, a desintegrar su persona. Todo se hace a tambor batiente, por expertos. Los servicios psicológicos no datan de hoy, ni el lavado de cerebro. Y sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, no se alcanza el fin en ninguna parte, ni en el Congo, donde se cortaban las manos a los negros, ni en Angola, donde recientemente se horadaban los labios de los descontentos para cerrarlos con cadenas. Y no sostengo que sea imposible convertir a un hombre en bestia. Solo afirmo que no se logra sin debilitarlo considerablemente. No bastan los golpes, hay que presionar con la desnutrición. Es lo malo con la servidumbre. Cuando se domestica un miembro de nuestra especie, se disminuye su rendimiento y, por poco que se le dé, un hombre de corral acaba por costar más de lo que rinde. Por esa razón, los colonos se ven obligados a dejar a medias la domesticación. El resultado, ni hombre ni bestia, es el indígena. Golpeado, subalimentado, enfermo, temeroso, pero solo hasta cierto punto tiene siempre, ya sea amarillo, negro o blanco, los mismos rasgos de carácter. Es perezoso, taimado y ladrón. Vive de cualquier cosa y solo conoce la fuerza. Pobre colono. Su contradicción queda al desnudo. Debería, como hace, según dice el ogro, matar al que captura. Pero eso no es posible. ¿No hace falta acaso que los explote? Al no poder llevar la matanza hasta el genocidio y la servidumbre hasta el embrutecimiento animal, pierde el control. La operación se invierte. Una implacable lógica lo llevará hasta la descolonización. Pero no de inmediato. Primero, reina el europeo. Ya ha perdido, pero no se da cuenta. No sabe todavía que los indígenas son falsos indígenas. Afirma que les hace daño para destruir el mal que existe en ellos. Al cabo de 3 generaciones, sus perniciosos instintos ya no resurgirán. ¿Qué instintos? ¿Los que impulsan al esclavo a matar al amo? ¿Cómo no reconoce su propia crueldad dirigida ahora contra él mismo? ¿Cómo no reconocen el salvajismo de esos campesinos oprimidos, el salvajismo del colono que han absorbido por todos sus poros y del que no se han curado? La razón es sencilla. Ese personaje déspota, enloquecido por su omnipresencia y por el miedo de perderla, ya no se acuerda de que ha sido un hombre. Se considera un látigo o un fusil. ha llegado a creer que la domesticación de las razas inferiores se obtiene mediante el condicionamiento de sus reflejos. No toma en cuenta la memoria humana, los recuerdos imborrables y, sobre todo, hay algo que quizás no ha sabido jamás. No nos convertimos en lo que somos, sino mediante la negación íntima y radical de lo que han hecho de nosotros. Tres generaciones. Desde la segunda, apenas abrían los ojos, los hijos han visto cómo golpeaban a sus padres. En términos de psiquiatría, están traumatizados para toda la vida. Pero esas agresiones renovadas sin cesar, lejos de llevarlos a someterse, los sitúan en una contradicción insoportable que el europeo pagará tarde o temprano. El texto de hoy es el prefacio de Jean-Paul Sartre, escrito por Jean-Paul Sartre, al libro de Frantz Fanon, Los condenados de la Tierra. Y escuchamos el primer disco que hace Pat Metheny en 1975, que se llama Bright Side Life, que también es el título del primer tema, significa vida en tamaño brillante, del primer tema del disco y del primer tema que escuchamos. Luego sigue el trío este de Pat Metheny, haciendo Sierra Home, que no sé cómo traducirlo, luego Unity Village, aldea de la unidad, Misery Incomprehensible, algo así como Missouri sin compromisos, luego Unity Road, camino de la inquietud, Omaha Celebrations, celebración en Omaha. Lo que está ahí atrás es Midwestern Night's Dream, algo así como sueño de la noche del medio oeste. Y nos vamos con el último tema de este disco, que son dos, o por lo menos yo interpreto eso. Uno que se llama Round Trip y otro que se llama Broadway Blues, que significaría algo así como
viaje de ida y vuelta y blues de Broadway. Digamos, para cerrar, que el trío que había armado Pat Metheny, su primer trío, incluía a Jacob Astorius y a Bob Moses, Pat Metheny trío, en 1975.
Thank you.
Y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook, Jazz en la Lectora de Vinilo, y nuestro mail, jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.